Delivery Cultural.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor.
Y ahí escondiditos detrás de las cañas aparece el delivery cultural de esta mañana con Ana María y Ricardo. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos.
Muy bien.
Buenos
muy
días,
bien.
Paula.
A pesar
muy bien,
de la lluvia.
Sí.
Bueno, hay que ponerle al mal tiempo.
Buena
onda, no sé si buena cara, pero buena onda. Tratar de hacerlo.
Y buen producto.
Y buen producto, bueno,
sí, eso sí. Estamos ya contentos por estar acá de nuevo los miércoles, disfrutando.
Bien. Sabemos que eso ocurre siempre. Y en particular este miércoles, que van a contarnos Ana María y Ricardo de qué se trata y a quién vamos a presentar.
Si vos me permitís, Ricardo, hoy voy a presentar yo.
Bien.
Hoy viene, está con nosotros. Nuestro querido amigo y compañero Gustavo Ergas. Hola Gustavo, ¿cómo te va?
¿Qué tal Ana? ¿Qué tal Ricardo?
Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Gustavo.
Gracias.
Gustavo es profesor de pintura de la Prilidiano Pueyrredón. ¿Estás clase allí?
Sí, me recibí aunque nunca ejercí. Sí.
Bien. Ah, ¿no ejerces como docente?
No, nunca.
¿Te dedicas específicamente a la producción?
Sí,
al arte,
un poco
de
escritura, un poco y pintura.
Y también has pasado por la Facultad de Filosofía y Letras, por la POPUAM.
Algunas materias, por POPUAM, exactamente, sí, uh-huh. Excelente universidad.
Sí, Gustavo, lo que tiene interesante es que es un autodidacta de la filosofía y nos ayuda a pensar, nos ilustra. En los programas que estuviste también siempre tenés una columna vinculada a la filosofía, así que está muy interesante, en particular porque me parece que lo hablábamos hace un ratito, esta mezcla de leer la realidad desde la pintura y desde la filosofía, uh-huh. ¿No? Me parece sumamente rico. Respecto a la filosofía, que es un tema que a mí, Ana, y Gustavo y Paula me gusta, ¿cuáles son los autores que más te copan, que más te inspiran o que más nos hacen pensar a todos?
Bueno, a mí me gusta esta integración, como decías, de las distintas maneras y miradas o producciones significantes, ¿no? La pintura, la mirada más concreta, más ligada a lo sensorial, pero donde está también el concepto, ¿no? Y cierto grado de abstracción. Y lo filosófico. Y también lo literario, ¿no? Así que me definiría más como un generalista en ese sentido.
Ajá.
Bien. Son distintas maneras de abordar y mirar la realidad.
Y
es una manera. Lo que me aportan en mi caso es la posibilidad de tomar distancia de esa realidad. Desnaturalizar, bueno, es la raíz, sobre todo, de la filosofía, uno de los rasgos más fuertes, además de ese afán totalizador, ¿no?, que tiene, de dar cuenta de todo, de todo lo existente.
Me interesa mucho, perdón, Ana, el tema de desnaturalizar, ¿no? En particular porque ahora la cuestión de la naturalización, por ejemplo, lo vemos muy claramente en el tema de los feminismos, de los roles de lo masculino y lo femenino, digamos. El principio, todos pensaban, bueno, es lo natural. Bueno, no es lo natural, no corresponde con la naturaleza, sino que son construcciones sociales. En ese sentido me parece que está muy piola esto de pensar en la desnaturalización. Quiero retomar, porque es una parte que vos tenés una formación muchísimo más sólida, el tema de la escuela. ¿Qué te decidió ir a la escuela? A la escuela Prilidiano Pueyrredón, quiero decir, ¿no?
Ah, bueno, en principio, bueno, era muy chico, casi estaba saliendo de la adolescencia y bueno, lo que me motivó fue una cosa, en principio podemos decir un poco frívola, fueron el tema de los dibujos animados, el contacto con el dibujo comercial, ¿no? Uh-huh. Walt Disney, bueno, todos los que tenemos más o menos 40 años sabemos que nos han purgado de dibujos animados. Claro. En esa época no había internet, entonces, uh-huh. Y la música, todo lo que implicaba. Y uno de los últimos dibujos animados, bueno, algunos ligados al anime, a la ciencia ficción, eso me gustó mucho. Pero después fui descubriendo otros aspectos, ¿no? El aspecto más, como decías, complejo de la producción a través de la gráfica, ¿no? Hay una historia, hay cuestionamientos sobre, por ejemplo, qué implica representar algo, ¿no? Es una pregunta bastante compleja que hasta ahora no se ha podido resolver. Se han llegado a algunas conclusiones, porque nuestro cerebro, nuestra capacidad de pensar, nuestro cuerpo, ¿no? Porque uno es todo, no es solo el cerebro, es todo, ¿no? Pensamos con el cuerpo.
Gustavo, me gustaría hacerte una pregunta con respecto a tu parte profesional, ¿sí? El año pasado estuviste armando una muestra en el Museo Moderno, ¿sí?
Sí.
No. Ahí está, uh-huh. Sí. Excelente, maravillosa. Hizo un trabajo maravilloso
Fue un trabajo colectivo. Ajá. La propuesta vino del mismo museo. La idea era, bueno, reunir a otra institución, la institución hospitalaria de Argerich, y el museo, ¿no? Que ambas instituciones, que vienen de historias más bien de cerramientos, sin brincar, se encontraran. Nos juntamos, gente que iba al Argerich con los curadores del museo. En mi caso presenté acuarelas. La propuesta era, bueno, esto, salirse de los estereotipos. El nombre de la muestra se llama Sin Receta, justamente.
Ajá, y
Está bueno.
El sí. trabajo que hizo es impensable. ¿Lo podés más o menos desarrollar?
Y era una serie de acuarelas. A mí me gustó mucho el tema un poco.
La intervención me gustó que hiciste. La intervención. Gaun Guernica.
Ah, de la fotografía, sí porque también sí. intervino una fotografía del Guernica. Ese con sentido político, claramente. Conocen la historia del Guernica con uh-huh. motivo del bombardeo, uh-huh. fue un experimento social para ver si se podía quebrar el ánimo de la población civil. Extrapolado a hoy, el bombardeo es mediático, entonces en ese sentido todos nuestros cuerpos son de alguna manera Guernica, ¿no? Y en lugar de bombas, la intervención consistió en poner aparatos tecnológicos reemplazando esas bombas que aparecen en la figura del Picasso, de Guernica.
Sí, fuerte, ¿no?
Sí.
En realidad, si todos somos Guernica, estamos todos presos, estamos todos totalmente, durante todo el día estamos bombardeados.
Sí, sí. Se ha vuelto también un lugar común, pero bueno, hay que ser consciente de esto, de que todos somos, en ese sentido, es una llovizna, también como la metáfora de la lluvia, ¿no? Uh-huh. Intermitentemente anegados por toda esta
una lluvia ácida, podríamos decir, sí. ¿no? Que nos va atravesando en este sí. caso, va y de alguna manera también se va quedando. Hay un efecto,
también,
sí, hay
sedimenta.
Un efecto erosivo.
Sí, igual retomo lo que vos decías, que es un lugar común. Para mí un lugar común, inquietante, siniestro en un punto, que también tenemos que claro. desarmar, ¿no? Esta
Exacto.
cuestión de deconstruir que estos lugares comunes no son tan comunes. Uh-huh. Digamos que durante 24 horas, durante los 365 días del año, nos bombardeen con información, nos saturen de información, nos creen una subjetividad, cuanto menos pensada desde un lugar teórico, una subjetividad neoliberal, es una bomba atómica, digamos. No, uh-huh. no podemos naturalizarlo, quiero decir.
No, claro, desde ya. No, falta eso, desarmarlo, deconstruirlo. Bueno, eso lleva trabajo, gasto de energía, y bueno, los poderes siempre asientan es justamente con el menor esfuerzo lograr el máximo efecto de poder. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos más indefensos en ese sentido.
Lo que pasa es que también cuentan con la hegemonía mediática o comunicacional como para poder imponer ese tipo de modelos, ¿no? Me parece
sí,
que eso no es menor en los tiempos que corren, en todo, ¿no? Hegemonía en lo comunicacional, el arte, me parece que en líneas generales es la disrupción que existe, creo yo, porque es la manera de revelarse a todas estas
claro.
cuestiones. Sea desde la plástica, sea desde el cine, sea desde el teatro o la música, creo que esa es la manera en que se puede ir en contra o rebelarse frente a esto. Pero después el bombardeo, como vos lo mencionabas recién, haciendo este eje con el Guernica, es tan grande y es tan intenso que me da la impresión de que estamos en desventaja. Digo, estamos quienes somos los receptores y receptoras de ese bombardeo.
Y sí, tienen herramientas muy pesadas. Hacen una ingeniería social para ello, tienen conexiones con universidades y con las disciplinas tradicionales que han sido funcionales para la normalización. El caso de la sociología y de la antropología han nacido con esa impronta, ¿no?
Bueno, se llaman ciencias disciplinares.
Claro.
Por algún motivo son disciplinares, ¿no es cierto?
Sí. Si bien después hubo una revisión y una autocrítica desde una relectura del marxismo, ¿no?
Claro, claro, es verdad.
Pero bueno, esos saberes están ahí y los pueden usar los estados. Y acá, bueno, como somos, y esto, bueno, es así, estamos colonizados y la idea siempre del poder centrales que sigamos cumpliendo ese rol, esa función. Y bueno, la lucha son dinámicas, ¿no? Las relaciones de poder son dinámicas, no se quedan fijadas ahí.
Sí,
por eso siempre es un. En parte de la estrategia del poder es que siempre volvamos como un poco de alguna manera a empezar. Deshistorizar es parte de la.
De la técnica.
De la estrategia también, uh-huh, claro.
Sí,
estoy de
acuerdo. Te quería hacer una preguntita, además de todo esto lindo que nos estás contando. Vos también escribís, sos escritor, y has recibido premios, ¿sí?
Sí, algunos premios
algunos
municipales.
Algunos premios recibiste, muy bien. ¿Trajiste algo para leernos?
Sí, ya traje algunos microcuentos, me gusta la microficción. Está un poco de moda y está bueno para estos tiempos.
Bueno, posiblemente esté de moda por el tema de una cantidad tan enorme de información que es difícil de digerir cuentos largos o novelas, ¿no?
Sí.
Que ya tenga que ver con esto. Se me ocurre como una alternativa, no sé si es definitivamente así, pero las cuestiones son mucho más rápidas, mucho más zapping, digamos, toco y parto, ya está, digamos. La microficción quizá acompaña esta posibilidad de escuchar.
Totalmente, incluso en el museo, si uno va al museo, justo uso esa metáfora, en lugar de mirar un cuadro van a hacer zapping, porque apenas quedan en uno, pasan a otro,
claro. No
permanecen. Digamos.
Sí. Después vamos a retomar el tema de tus acuarelas, pero
no
por favor.
Bueno, este justo es el tema de tema futurista y se titula Distopía. ¿Qué es esto? ¿Qué ocurre? Se pregunta mientras la estructura se posa sobre su cabeza. Palpitación, dolor, pecho, pero la sed puede más. Relámpago interior. Un mensaje. Resultado de la búsqueda. Agua segura, 30 metros. Avanza varios pasos y se inclina. Extiende la mano que, en forma de cuenco, queda colmada del preciado elemento. Otra descarga, pero que esta vez brota de la extraña estructura y lo envuelve. Sin levantar la mirada, se pregunta nuevamente, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre? Y deja escurrir el líquido entre los dedos.
Es una Matrix. Impresionante.
Bueno.
Muchas
muy
gracias,
bueno,
Gustavo.
Bueno.
¿Podés volver a contarnos lo de las acuarelas en el Mamba? Porque
sí.
Eso también, aparte de la instalación que hicieron con el Guernica, también estuvieron trabajando con el con las acuarelas.
Sí, yo había, como tenía formación, bueno, tenía ya esas acuarelas, ya las estaba, algunas de ellas ya las tenía pintadas. Les fui agregando un título. Bueno, describir por radio es medio difícil, pero bueno.
Bueno, hacer esfuerzo, caramba.
Hay que ser creativo. Bueno, esa parte es la creatividad.
Exacto. Inténtalo, porque la verdad que son bellísimas las acuarelas.
Una de ellas consiste en una aguja en medio de un paisaje y desde el cielo baja un rayo que pasa por esa aguja, se transforma como una especie de hilo que conecta con una flor roja. Uh-huh. Y le puse como título crear, tan delicado como el pasar de un rayo por el ojo de una aguja. Algo así, no me acuerdo bien exactamente cómo uh-huh. era la frase. Después, bueno, otro de tono más clásico, surrealista, una serie de piedras cayendo como meteoritos en medio de un paisaje. Sí, no me acuerdo ahora exactamente cuál es.
No, está perfecto. Respecto a los temas, de los temas de literatura, vos participaste de varios talleres, seguís participando en algunos talleres, en particular uh-huh. los de Patricia Clavijo. Nosotros la tuvimos acá, estuvimos charlando con ella, una gestora de la cultura, además tradicional en Avellaneda. En esos talleres, ¿cómo utilizás la cuestión de la pintura y de la filosofía? Digamos, ¿cómo te impacta o no tiene nada que ver y solamente está dentro de tu formación?
No, sí, tiene que ver en la medida en que uno también en el arte aplica, como decíamos, lo conceptual, la palabra y la imagen se han dado históricamente una apoyatura mutua, porque todos los signos, esto lo saben los semiólogos, en el juego, en la teoría de los representantes, ¿no? Otro signo se apoya en otro y, bueno, puede ser, se sale de la mera cuestión de la palabra escrita o hablada. También la imagen interviene en esto, ¿no? Se van como aclarando mutuamente los signos. Y esto es fascinante, ¿no? Porque es una construcción muy compleja la que tenemos los seres humanos. Y en la obra, en el caso del título, ¿no? Para referirlo más directamente. Que después los modernos han hecho todo un juego desligando el título, poniendo títulos muy, muy absurdos, o aludiendo a la música como composición número uno, número dos, meramente numérica, ¿no? También,
Bueno, Magritte con Esto no es una pipa, digamos.
En bueno, diste justo en el clavo.
De lo dibujado y lo escrito, ¿no?
Sí, porque ahí está desnaturalizando, justamente.
Es una gran síntesis.
¿Qué está queriendo decir Magritte con eso? Ahí hay justamente un sentido muy filosófico, porque está apelando también a la interpelación de qué implica representar. ¿Por qué la imagen de un objeto, sobre todo en la tradición occidental, ¿no? Que apela al ilusionismo, que nosotros realismo, ¿no? Naturalismo, realismo, ¿qué tiene de ese objeto que representa, ¿no? Y bueno, físicamente tiene, qué sé yo, si yo quiero representar un paraguas, ¿qué tiene? La madera del mango, tiene la tela, y la respuesta obviamente es no. Claro, son otros. Pero sin embargo, no dejo de unir las palabras y las cosas, o en este caso las imágenes y las cosas. Lo que ocurre entonces es una especie de milagro, podríamos decir, porque puedo representarme esa imagen vívidamente como si estuviera en el espacio. Hablamos de la perspectiva, ¿no? El uso de la perspectiva en términos matemáticos. Tengo esa sensación como que puedo, háptica, ¿no? Como que la puedo tocar, la pudiera recorrer. Incluso tengo una idea bastante precisa dentro de ese espacio de la pantalla plástica, de la tela, en relación a otros objetos, y el paraguas está adelante, las figuras de atrás aparecen justamente inmediatamente próximas o más alejadas. Ese es un efecto que se fue construyendo, ¿no? No fue de la noche a la mañana el tema de la perspectiva como invención, que lo inventó uno de los responsables fue Brunelleschi. este italiano ingeniero, un genio era, que inventó un dispositivo para, bueno, para justamente esta nueva concepción del espacio resolver problemas arquitectónicos, ¿no? Y bueno, Magritte va a cerrar este ciclo desnaturalizando esta construcción que tuvo siglos, ¿no? De la construcción de efectos especiales para producir este efecto ilusionista. Hoy nosotros lo sentimos muy familiar porque lo vemos, pero a nivel digital. Lo tenemos mucho más presente. Vimos que fue todo un proceso, desde los dibujos más toscos, con movimientos esquinados, más geométricos, a otros, bueno, Steven Spielberg fue el que rompió con el molde, digamos, lo llevó al sumo. Bueno, en la pintura ocurrió lo mismo. Las primeras obras, las de Giotto, las de Masaccio, también eran personajes que en el verosímil no convencían.
Eran más rígidos, tenían menos movimiento, sí.
Claro, y Magritte, bueno, viene a cuestionar todo esto que ya se había instalado, ¿no?, en la tradición occidental. El surrealismo ya empieza, y en el impresionismo la estructura empieza como a vaporizarse, ¿no? La estructura del andamiaje de la perspectiva empieza en esas comas de color y en el puntillismo también, del arte puntillista, empieza como a desmaterializarse.
Quería retomar, Gustavo, con esta explicación tan interesante que nos estás comentando, el texto que leíste, el microrelato, tiene mucho de pintura. Hay como una representación pictórica de lo que estás diciendo, esto de la estructura, las aguas, el cuenco, son todas imágenes. Sí. En ese sentido, me parece que es muy interesante esta hibridación que hace entre la literatura y la pintura, digamos que no es menor. Lo cuento y no es una meras, digamos, comentario autorreferencial. Los narradores trabajamos con imágenes, pero para nosotros es muy difícil la construcción en la oralidad de las imágenes. Alguien que pinta, alguien que está conectado con la pintura, tengo la sensación que es como un poco más fácil porque trabaja con el concepto de pintura. Para los narradores no. Digamos, nosotros tenemos que tomar un texto literario y transformarlo en la oralidad a través de imágenes, lo cual no es fácil. Por eso valoré, en este caso, que vos hablas de la pintura y de la escritura.
Sí, de hecho, el recurso que más uso es el de la descripción. Soy muy visual en ese sentido. Y me ayuda efectivamente, porque el pintor, al pensar en imágenes, está pensando en la imagen más, cómo condensar de manera eficaz en un conjunto de imágenes básicas, lo que quiere expresar, ¿no? ¿Cómo representar a Dios? Vaya problema, ¿no?
Tal cual, sí.
Pero es cierto, en esa necesidad de representación, a veces, digo, volviendo a lo que mencionabas recién, sobre la necesidad de los narradores, las narradoras, de hacer concreta esa imagen. Uh-huh. Pero no solamente es una imagen, porque a veces tiene que ver con cuestiones que vos necesitas la representación auditiva, de qué manera utilizar la palabra para que el otro sienta, digamos, en las distintas maneras las que percibimos esas imágenes, o que te despierta una pintura, o que te despierta una narración, y tiene que ver justamente con lo que se emite desde esa pintura, desde esa narración, desde la palabra o desde de la imagen, de qué manera se traslada ese sentimiento, que en definitiva lo que busca es eso, es despertar un sentimiento.
El impacto, exactamente.
Cuando él muestra las acuarelas, siempre me pregunta, ¿qué es lo que ves?
Claro.
¿No? Hay que ver cómo se puede transmitir,
Está muy bien.
En general acertamos, ¿eh?
Esto que mencionabas, Paula, y que es la cuestión de lo que también hablaba Gustavo, el tema del signo, ¿no? El signo, tanto fonético como el pictórico, tienen esta cuestión que vos hablabas, Ana, de la representación. ¿Cómo se me representa a mí? ¿Cómo me impacta a mí? Digamos, en ese sentido es polisémico, ¿no?
Claro, bueno, ahí los psicólogos lo saben muy bien. Cuando uno dice perro, todos nosotros tenemos una imagen subjetiva según nuestra experiencia. Después, entre todos, bueno, construiremos una también. En la base es que hay una construcción también colectiva, pero bueno, en principio estamos atravesados por nuestra experiencia.
Bueno. Gustavo, ¿tenés algo más para compartir de escritura?
Si quieren un microcuento más, a ver.
Si son por ahí pueden ser dos.
Claro.
Este es más de ese tipo conceptual. El paraguas probable. El paraguas probable en la lluvia fue encontrado en la primera línea de esta oración, atajando el torrente de otras muchas posibilidades.
¡Qué bueno! Está buenísimo. Ahí está el tema de las dos representaciones.
¿El de la silla
lo
¿no?
tenés? No, ese no lo traje.
Bueno, uno más,
bueno,
uno más.
Tenía razón, pedimos, Paula, claro. Va uno más, claro.
Pedimos uno más, y lo liberamos a Gustavo.
Borges poda la prosa y la prosa crece y él se multiplica y crece con ella. Cada palabra, cada frase, como las hierbas arrancadas o caídas al pie. Solo hacen lo que mejor saben hacer, volver a nacer.
Oh, ah, está buenísimo. Sí, me encanta. ¿Uno más tenemos, Paula?
Tenemos uno más, dale. Uno más. Bueno, uno vamos más. Con uno más que son micro y y están buenísimos.
Soñantes. El vientre del soñante se hincha y se abre derramando la arquitectura de su sueño en otro, y este en otro, y otro, como los platos de las fuentes, pero sin origen.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo. Hermoso.
Muchas gracias, Gustavo.
Muchísimas gracias.
Gracias a
ustedes. Gracias y gracias, como siempre, a Ana María y a Ricardo. Gracias, Gustavo, por esta visita.
Gracias, Paula.
Nosotros vamos terminando el delivery cultural de hoy, como siempre, agradeciéndoles y esperándolos para la próxima semana.
Muy bien. Muchas gracias.
Nos vemos el miércoles próximo. Gracias, Gustavo.
Gracias, Paula.
Nos vemos.
Delivery Cultural. Protagonistas culturales de nuestro barrio entregados en tu casa. Delivery Cultural. Otra forma de hacer cultura. Miércoles a las 11 en Vivís la UNDAB.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces. Escuchalas. Radioundab.edu.ar